Hola, buenas a todos. Estamos aquí una semana más en Intimidad Radio, en el programa Retro Bytes. Y bueno, hoy estamos con muchísimos amigos. Estamos con nuestro gran amigo Alfonso.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Que tendrá también su sección hoy. Está nuestra amiga Maite.
Hola, buenas de nuevo.
También con su sección. Y hoy nos acompañan José Márquez, presidente de la asociación.
Hola, buenas.
Tenemos a Javi.
Hola.
A Fran.
Hola, muy buenas amigos.
Y a Enrique Molina.
Hola, ¿qué tal, familia?
Bueno, pues Alfonso, nos hemos reunido todos. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hacer un pequeño coloquio de un tema que lleva incendiando los foros de internet durante años. Y es si son mejores las consolas o los ordenadores.
Exactamente. A ver, tened en cuenta, las primeras videoconsolas surgieron en los años 70, la Manabo Odyssey fue la primera en cartucho intercambiable, en cambio, fue la Fairchild Channel F, que no la conoce nadie porque se quedó en Estados Unidos y ni siquiera allí la conocen, y tened en cuenta que en la crisis del videojuego fue cuando aparecieron los ordenadores. ¿Por qué surgieron los ordenadores? Se podían, los ordenadores personales, ya no los de empresa, sino los personales en casa, ya sirvían para más cosas. Con la excusa de estudiar, los niños podíamos tener un ordenador y jugar. Básicamente ese era el resumen. Pero nos daban la oportunidad de hacer muchísimas más cosas. Aprender a programar, meter juegos, aprender a escribir a máquina, cualquier cosa. Esto nos ha ido dando con el paso de los años siempre el mismo coloquio: ¿qué es mejor, una consola o un videojuego? ¿Por qué elegir una consola? ¿Por qué elegir un videojuego? Hace cosa de un mes se presentaron las nuevas gráficas de Nvidia, hace poco tiempo se presentaron las gráficas de AMD, ahora se han presentado las nuevas videoconsolas PlayStation 5, la X1 Series X, Series S, Switch lleva ya un tiempo con nosotros. ¿Qué es mejor, una videoconsola o un ordenador? A ver, ¿quién quiere coger la palabra?
Pues si queréis, empiezo yo, Víctor. Bueno, empiezo. La respuesta no la tengo. Lo que me viene a la mente es, ¿a quién quieres más, papá o a mamá?
Claro. ¿No? Exactamente, buena respuesta.
Y sobre todo creo que también podemos pensar en esa respuesta, como bien has dicho, pensando en diferentes épocas. Hay una época dorada de los ordenadores 8 bits en, bueno, todo el mundo, y en España la vivimos a nuestra manera. Después hay otra época posterior, ya con el ordenador personal, con las tarjetas gráficas, otro tipo de juegos en los que en muchos casos fueron pioneros. Pero bueno, para mí directamente la respuesta, que no la tengo, es ¿qué quieres más, a papá o a mamá, no? ¿Por qué elegir?
Sí, la verdad que sí. Siempre lo mejor tener las dos cosas. Pero también un ordenador de videojuegos es bastante caro. Una consola de última generación es bastante cara. Y hay veces que tienes que decidir hacia cuál irte. Si prefieres jugar en un ordenador, vale. Tiene José la palabra, que me está alzando aquí la mano. A ver, José, coméntanos.
Hola, buenas. Pues mira, como otras cosas, yo creo que también depende un poco del dinero que le quieras destinar y del espacio que tengas.
Pues mira, yo tal como lo veo, como bien decía Enrique, yo separaría a lo mejor por épocas. No es lo mismo, por ejemplo, la época de los Spectrum, Amstrad, Commodore y demás, que digamos que las consolas, al menos aquí en España, no estaban tan extendidas. Entonces, claro, yo veo, por ejemplo, el paso de lo que era esa época a consola, pues fue más duro. Porque en esa época era más fácil hacerte con una colección de juegos. Tener en cuenta que en esa época, pues, comprarte un juego rondaba desde las 395 pesetas hasta las 1200, que era una novedad.
Claro, claro, luego ya. También, a ver, entiendo tu parecer de que depende de la época, pero también piensa que a toro pasado siempre es más fácil cuestionar lo antiguo. No es lo mismo la primera época de Spectrum, hablamos del 81, en el que una videoconsola, como una recién nacida Atari 2600, a lo mejor sí podía comer en gráficos a un Spectrum. Y en cuestión de juegos, tampoco es que fueran en esa época tan baratos los juegos. Ten en cuenta que la evolución de los juegos de esos ordenadores han ido evolucionando también con la época. No podemos comparar el final del precio de los juegos de Spectrum con el principio, que era también algo que era caro, incluso a lo mejor falible. Y ya no hablemos en formato tipo disco. José me está pidiendo la vez. Dígame usted, señor presidente.
Sí, sí, enhorabuena, señor presidente, ya quisiera. Mira, bueno, yo creo que, como estás diciendo, interviene mucho el tema económico, ¿no? En la primera época, bueno, pues una consola, por parte de los padres, que eran los que la compraban, pues tenía menos utilidad, o al menos con la información que había en aquella época, pues tenía menos utilidad, lógicamente, que un ordenador. Un ordenador, pues, inviertes un dinero, quizás sea un poco más, me refiero al principio, años 80 y tal, pero tienes la oportunidad de hacer otras cosas que con una consola pues no puedes, ¿no? La consola se limita a jugar, ¿vale? No puedes, por ejemplo, crear nada, ni, bueno, en las familias de los 80 no era fácil tener un ordenador y una consola en una casa. No todo el mundo se lo podía permitir. Lo normal, al menos mucha gente que yo conocía, era que al menos al principio de los 80 tuvieran un ordenador con el que, bueno, pues, hacían cosas, podían llevar el que se compraba el programa o lo tenía, pues podía llevar una pequeña contabilidad, escribir algún trabajo para el colegio, y bueno, una consola se quedaba limitada al juego, con lo cual pues tenía menos utilidad. Sí que en aquella época pues los juegos de ordenador pues estaban más limitados que los de consola, pero los padres valoraban, al menos los que yo conocí, valoraban más la versatilidad.
Vale, vamos a darle la palabra también a Fran, porque antes le he cortado un poquito, a ver si nos quiere aportar algún dato más, Fran.
Sí, pues mira, como estaba diciendo antes, claro, aquí el nivel económico que teníamos en esa época, pues claro, no era como el actual. Entonces, claro, primaba mucho lo que era la capacidad adquisitiva que tenía cada uno, y en esa época pues yo creo que era... Eso fue lo que potenció el boom de los ordenadores. Entonces, claro, no era lo mismo, por ejemplo, una persona que en esa época ya se había hecho con una colección grande, pasar a consola con el pretexto de tener una réplica a los arcades y tener un solo juego, que a lo mejor tener un ordenador como se tenía con cientos de juegos. Entonces, el cambio era más duro. Entonces, yo creo que en esa época... pues sí se notaba más lo que era la ventaja de los ordenadores frente a las consolas. No estaban tan extendidas. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo llegué hasta el año 92 a mi escritorio con una Super Nintendo y con un Spectrum puesto. Entonces, ahí se ve un poco la evolución de las consolas, ¿no?
Alfonso pidió también la vez. A ver, Alfonso.
Sí, yo lo que quería decir es que, bueno, hoy en día un ordenador y una videoconsola no son tan distintos. De hecho, hay quien considera las videoconsolas como unos ordenadores. Pero antiguamente sí que eran distintos, porque el hardware era totalmente distinto. Y eso permitía que con la videoconsola tú pudieras probar algunas cosas que el ordenador no te permitía. Recordemos que, por ejemplo, en Super Nintendo, en los cartuchos muchas veces metía chips, como el Super FX... Que la consola en sí no traía. Es decir, no, tú, ningún juego de ordenador te traía un chip adicional que pudiera hacer cosas estupendas. Luego,
eso cogió con pinza, porque también existen ampliaciones. Por ejemplo, yo recuerdo los Overdrive, eran procesadores que se montaban en Socket 7 para ampliar el ordenador, o tarjeta de sonido. Podías tener cualquier tipo de tarjeta de sonido, tarjeta gráfica. Realmente en ese tema yo creo que las consolas sí se copiaron un poquito más a lo que son los ordenadores. O sea, realmente la ampliación de una consola siempre ha sido muchísimo más difícil. Sí, es verdad que es lo que, como comentaba José, si tu única función es jugar, la consola te va a salir más barato. Si además quieres hacer algo más, pues a lo mejor ordenador. También a día de hoy, como decía, creo que Fran, la economía es distinta. A día de hoy puedes tener una videoconsola para jugar y un ordenador barato pues para trabajar, por ejemplo. Y aún así el precio de los dos a lo mejor no se le va a un ordenador Master Race, como se dice hoy en día, un ordenador jugón. Antiguamente sí había más diferencia, porque eran máquinas completamente distintas. Como dice Alfonso, hoy en día son ordenadores, realmente. Tienen la misma arquitectura, montan exactamente lo mismo, y lo único que te garantiza es que durante su vida útil van a tener un desarrollo de juego en el que se va a aprovechar esa máquina 100%, cosa que empecé a lo mejor, ¿no? Empecé a lo mejor dentro de 5 años el juego que salga no va a valer para tu máquina. En una consola, aunque sea ya al final de la consola, sigue valiendo, aunque los gráficos no sean última generación. Entonces, básicamente, hay que diferenciar eso. ¿Qué se quiere jugar? ¿Qué se quiere hacer más cosas? A ver, chicos, que los que no habéis hablado, ¿alguna opinión?
No, pero déjame continuar.
Ay, perdona.
Es que me has soltado aquí tu parrafada y hasta luego.
¡División! Perdone, continúe, nada, continúe.
Nada, yo lo que me refería porque, vale, es verdad que sí, puedes comprar tarjetas gráficas, puedes comprar coprocesadores, tarjetas de física incluso.
Sí. Decían,
pero es que te viene incluido en el juego.
Claro, pero también...
Pues que te compra el cartucho del Star Fox y ya te viene con el chip que necesita para poder hacer los pseudo 3D.
Sí, pero,
o si...
pero había mucha sí. crítica, sobre todo los zagueros, de, bueno, ¿por qué no traen el chip ya directamente de la consola y me ahorro el gastar además por un cartucho? Ten en cuenta que los cartuchos son un poquito más caros. Aún así, no sé si justificaba el precio, porque, bueno, básicamente es para un chip, depende del precio del chip. A lo mejor José ahí sabe más lo que costaban los chips tipo Super FX y demás, lo que podría llegar a costar meterlo en un cartucho. No lo sé, pero yo creo que es algo un poquito más delicado, ¿no? Enrique, bueno, ¿has terminado, Alfonso? Que estamos por videoconferencia y estamos aquí.
Sí, no, yo, es que, por ejemplo, la Game Boy Camera, una cámara, el cartucho este de Pokémon
sí.
Pinball te trae la vibración incorporada.
Ahí sí te doy la razón, exactamente.
Todas esas cositas en el ordenador no las tienes.
Incluso en consolas actuales, como puede ser hoy en día la Switch, porque muchas veces hablamos de consolas y pensamos en Xbox, pensamos en PlayStation, pero Switch, por ejemplo, revoluciona un poquito la forma de jugar. Ahora con el Mario Kart este, que es un coche de radio control, eso no podría hacer con un PC. O incluso si nos vamos a una generación anterior, Wii U, aunque tú puedas emular los juegos de Wii U, no puedes emular el mando tablet que traía, perdiendo un poquito lo que era la jugabilidad respecto al juego original. Entonces, sí es verdad que si la consola la plantea bien, como dice Alfonso, y le añade un incentivo que en PC no puedes tener, porque un PC básicamente o a un portátil o a un sobremesa. Alfonso, sí, comenta que no has
terminado. Sí, vamos, ya para terminar, simplemente lo que quiere decir es que eso, que la videoconsola, pues esta última a lo mejor no, pero tradicionalmente sí que han innovado un poquito más en el asunto de hardware y han incluido algunas cositas que en ordenador no tenía.
Sí, la verdad que sí. Siempre han intentado meter un poquito más lo que era la tecnología. El cambio de generación siempre ha ido aportando un poquito. Ahí sí, la verdad que tenés razón. A ver, me ha pedido la vez Enrique y José. Después iría José. A ver, Enrique, coméntanos.
Bueno, oye, a mí me ha hecho gracia una cosa antes. Ahora ya no nos escuchan los padres. Los padres somos nosotros en algunos casos. A ver quién utilizó un Astra o un Spectrum para trabajar o para hacer trabajo y demás.
Exactamente.
Porque era la excusa perfecta de un poco vender, oye, no, que esto es para el futuro, es para trabajar y tal. No, tío, esto es para fundir juegos a base de cassette o...
Exactamente.
O cartucho y...
Muchas veces la excusa de sí, papá, necesito el ordenador para jugar. No digo para jugar, no, para trabajar, que me he equivocado. Para jugar a la consola. Muchas veces
sí,
la excusa.
Sí, así entraban, ¿no? Y de mano de alguna enciclopedia y todo.
Sí.
Y al respecto, yo creo que, wow, desde... mis recuerdos, creo que hubo una época incontestable, ciñéndome a segunda mitad de los 80, donde sí, efectivamente existían consolas, pero por la crisis que habéis comentado antes y diferentes aspectos, ahí hubo un periodo en el que el sinónimo de jugar era Amstrad, Spectrum sí. o MSX, en esa época, ¿eh? Y ahí nos criábamos ya por el tipo de juegos. Por supuesto, el mejor de todos era MSX, pero bueno, esto es un debate que no existe y no tenemos por qué tener.
No existe ese debate, está demostrado.
Pero mira, bueno...
Mira.
A ver...
termino con una cosa. Sí. En esa época, fijaros, que yo creo que también por ahí se puede enfocar... Vuelvo a lo mismo, ¿a quién quieren más, a papá o a mamá? Pues, ¿por qué elegir? Se pueden utilizar los dos, ¿no? Hoy en día, pero... Claro, en esa época, cualquier plataforma... no había distinción si era mejor en consola o en ordenador, es decir, los juegos eran de diferentes tipos, diferentes géneros, los géneros maestros, digamos, que hay hoy en día. Cuando yo sí hoy en día creo, y admito, yo no soy un usuario, un gamer de ordenador, ¿vale? Pero hoy en día me parece que están los juegos de ordenador tipo gamer más enfocados a un tipo de juego, cuando en esa época que yo comentaba no era así. Quizá hoy en día pueda definir ordenador o consola más el tipo de juego que busques.
Yo a día de hoy lo dudo, pero bueno, ahora mismo le voy a dar la palabra a José y luego hablo contigo, Enrique, porque...
Dale.
Yo creo que eso antes sí había más diferencia entre los tipos de juego de una máquina u otra. Pero bueno, venga, José, que me pidió la palabra y lleva aquí media hora. José, comenta.
Sí, no, mira, a colación de lo que decía Enrique, bueno, sí hubimos algunos bichos raros que sí usábamos el ordenador para trabajar.
¿Qué? ¿Usaba un ordenador para trabajar? Fuera de aquí, cortando.
Y eso...
No, pero vamos a ver, José, tú eras bicho raro. Tú eras bicho raro ya de por sí porque tenías una Neo Geo, tío.
Bueno, también es verdad.
No, pero a ver, eso sí que era bicho raro.
Retrocedamos en el tiempo al Spectrum. ¿Con un Spectrum trabajar? Sí. Sí, cosa rara, pero sí. No sé de qué forma me conseguí un procesador de texto. Y hacía los trabajos del cole, era el único que lo presentaba en impresora, o una impresora que bueno, digamos que sí le saqué partido. Mi padre, bueno, conseguí que la comprara, una Seikosha. A ver, ¿quién tuvo una Seikosha? Nadie conocí con una Seikosha. Y hecho raro por la impresora, pero el caso es que sí lo usaba para... Y la verdad que era, una vez descubres que no tienes que escribir a mano, te devuelves un vago, como somos todos hoy día, ¿sabes? Que ya hemos perdido la musculatura de los dedos para otra cosa, que no se moverlo en el móvil. Y bueno, y sí, la realidad es que, bueno, cuando descubres que los demás chavales tienen que andar borrando con una goma lo que han escrito en lápiz, después pasarlo a boli, y tú coges ahí solamente con la tecla de delete, lo borras, lo corriges, no sé, tío, te da un poder... Que bueno, además en aquel momento te miraban un poco raro.
O sea, era un millennials en la época de la generación X. No, era, acaban de
eso, de hecho, raro, como sigue siendo idea, pero... pero sí, la verdad que, bueno, cuando descubres que la tecnología está ahí para muchas cosas, pues le encuentras la versatilidad al ordenador. Sí, es verdad que, claro, el ordenador en principio, al menos en mi caso, claramente se compró para jugar. Un Spectrum para jugar, ¿no? Invita a jugar. Con esos colorines que tiene el arco iris y las teclas de goma, invitaba a jugar. Pero, oye, que se podían hacer más cosas, y de hecho doy fe, porque tengo trabajos todavía que conservo hecho en la impresora esa. Que, por cierto, todavía no se le ha secado el cartucho de tinta.
Igualito que las de hoy. 30
años después.
Igualito que las de hoy.
30 años después.
Pues...
Y otra cosita que quería comentar es, bueno, cuando hablaba Enrique y Alfonso sobre el tema de hardware, un ordenador tiene un hardware que puedes ampliar, ¿sí? Una consola tiene un hardware que no puedes ampliar, que está limitado. Menos en el caso de Super Nintendo, que traía chips y tal, pero hoy en día ya no ocurre eso. Pero, oye, ¿qué pasa con el tema de consolas actuales? Por ejemplo, la Sony, la Xbox versus Nintendo. O sea, Nintendo mete novedades, mete hardware distinto, mete novedades, o sea, mete un factor que quizás los que juegan a consolas, digo eso, la Sony y la Xbox no lo acaban de ver, pero cuando tú metes un factor nuevo que no se puede copiar, que no se puede reproducir en un emulador, o sea, la vibración de alta definición de la Switch, no sé, el tema también de podértela llevar a cualquier lado, de la Wii y Wii U con los mandos que se movían en el aire, bueno, y de la Switch también. Ese factor, ¿cómo lo reproduces tú en un emulador o en una consola clásica? No, es otro rollo.
Es verdad que se han dividido en dos lo que es la parte de las consolas. Una parte hace lo mismo que un ordenador, prácticamente, con la misma tecnología y lo que busca el juego como de videojuego, ya está. Y es verdad que Nintendo se mantiene en sus orígenes, dando también una, ¿cómo se dice? Una
valor añadido.
Una sensación de juego que no te puede dar un ordenador. Y tal vez por eso, afortunadamente, Nintendo sigue siendo de la primera y se sigue manteniendo a día de hoy.
y que siga, porque si no, qué aburrido, ahí todo lo mismo. todo,
vale, pues,
todo procesador AMD, todo GPU,
todo igual.
O AMD, pero todo igual. O sea, antes había un elemento diferenciador importantísimo entre las consolas. O sea, era lo que decías antes, hardware distinto. Las consolas tienen una potencia que no se podía igualar en un ordenador.
Sí, hoy, bueno, día, sigan usando procesadores de ordenador, Motorola 68000 o el 6502 o el Z80, pero es que también en esa época había mucha más variedad de procesadores, y lo que se hacía era que se exprimía y se añadía sus propias instrucciones, sus propios custom chips, su propia organización. Tengo a Javi aquí esperando también para hablar. Primero Javi y luego iré con Fran. A ver, Javi, coméntanos que...
Hola, buenas. Mira, yo entiendo la informática desde el principio, cuando empecé con un 1512 que me apuntó mi abuela en un curso de BASIC.
Madre mía.
Entonces, por eso me compré el MSX. Era igual de, digamos, de potente en BASIC.
Bien.
Empecé, vale, y era mucho más barato, por lo tanto, para la economía, pues supuso un ahorro de muchas miles de pesetas en aquella época. Entonces, pues claro, yo dije, bueno, en ese momento que yo todavía no tenía ni conciencia de jugar, yo solo había jugado un poquito en la arcade, ¿vale? Entonces, pues empecé así con el BASIC un poquito, y después, pues como dijo José, también me averigué mi procesador de texto, una impresora LX300, y el ordenador servía para el cole, para hacer los trabajos. Evidentemente, con la comodidad también de José de no escribir, porque yo sí también para eso culo. Entonces, pues claro, luego también, evidentemente, la ventaja de un MSX, era un ordenador que era consola, traía cartuchos. Y traía sus propios custom chips de sonido, los cartuchos. Entonces, pues yo he vivido, digamos, las dos sensaciones con ese mismo ordenador. Evidentemente, yo siempre me quedaré con un ordenador por la versatilidad. Mm. Pero ya cada uno que diga lo que quiera. Luego, evidentemente, con los emuladores, como dice José, la Nintendo, en la Wii, se puede jugar al emulador con los mandos perfectamente igual que en una Wii. Y cuando tengamos las tarjetas más potentes, jugaremos hasta en 4K esos juegos. Por eso me quedaré siempre con un ordenador.
Claro, lo único es eso, que siempre va a haber mandos, o sea, por ejemplo, de la Wii U o la Switch, que te pueda llevar a cualquier sitio, que... Pero bueno, eso es ya otra discusión. Vamos a pasar con Fran, que me ha pedido la palabra, y luego iremos con Alfonso. Venga, Fran, coméntanos.
Sí, pues quería dar una pincelada a razón también de lo que decía José Enrique. Un detalle que a lo mejor no se va a pasar. Cuando habláis de las consolas y los ordenadores, por ejemplo, en la actualidad, que decís que son prácticamente las consolas ordenadores y los ordenadores consolas, yo también lo pienso. Si os dais cuenta, en la época de los microordenadores de 8 bits, sí, estaban destinados con la excusa de trabajar, pero básicamente eran consolas con teclado, porque esos ordenadores, si se pudieran ampliar, que en la mayor parte de los casos no se podía, nadie los ampliaba. Básicamente la ampliación que hacía era comprarte como mucho un joystick y ya está. Entonces, para que veáis el detalle, ¿no? De que antes los ordenadores eran las consolas de aquella época, y ahora básicamente, pues, excepto, como decía José, excepto a lo mejor una consola que no ve como la Switch, pues básicamente si lo usas para jugar, un ordenador para jugar, es igual que una PlayStation o una Xbox, ¿no? No sé lo que pensáis.
Alfonso.
Yo una cosita que quería añadir, yo en mi caso, yo no pillé consola hasta que fui ya más grandecito, porque en mi casa siempre hubo ordenador. Por cierto que entró, cosa de mi padre, porque él cuando vio que era como una máquina de escribir, pero podía borrar, o sea que cuando te equivocas no tenías que empezar de nuevo, pues entonces ahí fue cuando le empezó a interesar el tema este de la informática. Ya compré el ordenador, ya también empezamos con los juegos y eso. Entonces, yo durante muchos años pues he tenido ordenador mientras que mis amiguetes tenían consola. Y había dos diferencias, sobre todo si vemos el periodo de Nintendo, Mega Drive, Master System, Super Nintendo. Había dos diferencias fundamentales entre el PC y la consola. Y es que, por un lado, en el PC había juegos piratas, mientras que en esta consola era muchísimo más complicado que lo hubiera, ¿vale? Es verdad que a lo mejor había algún cartucho chino o alguien conocía a alguien que tenía por alguna herramienta o lo que sea, pero el usuario normal de la calle pues difícilmente podía pillar algo. Y después la otra cosa era que el mismo ordenador era capaz de emular las consolas. Entonces, si tenías el ordenador era más caro, pero tenía esas dos ventajas.
Y sigue pudiendo emular, pero es lo que estamos comentando también. Hay partes, por ejemplo el mando de Wii U, el 3D de la 3DS, que tal vez sea un poquito más complicado de meterte dentro de los juegos. Pierde un poquito lo que es la idea del juego en consola. Enrique, coméntanos.
Oye, para mí también, y respeto todos los formatos, yo siempre digo, y soy muy pesado en eso, que por qué elegir, ¿no? Pero sí, también recuerdo, pese a que el MSX tenía cartucho, ¿vale? Recuerdo un poco de repente, he de reconocer que en cuanto a ordenadores de 8 bits yo era un parásito. Yo no llegué a tener, lo que iba es de vecino en vecino, amigo de colegio en amigo de colegio, fundiéndolo uno detrás de otro.
Claro, yo no tenía amigos.
Es verdad que de repente... Es verdad que de repente empieza a entrar una generación y notas también, bueno, aparte del salto de calidad en ese momento, porque ya estamos hablando de equipos que llevaban varios años funcionando y que creo que fueron muy longevos, ¿eh? Pero la comodidad esa de repente, ostras, que meto un cartucho, que le doy al botón y estoy jugando, era lo típico, ¿no? La expresión de que en ese momento te explotaba la cabeza viendo esos gráficos o juegos pseudo arcades ya de por sí, que dicha evolución sea de paso, al final se volvió en contra de los propios arcades que fueron desapareciendo, lamentablemente.
Exactamente. Ya los arcades no había cabida cuando las consolas llegaron a cierto nivel, los ordenadores llegaron también al mismo nivel, pues vamos a pasar a la sección de Alfonso.
Creo que Fran ha movido la mano,
A ver. Fran, comenta, Fran, que casi que no te veo.
Sí, bueno, una última pincelada, si queréis, antes de cambiar. No sé si a alguno de vosotros pasó que cuando llegaba uno de los saltos que dimos a las consolas, ya cuando a lo mejor llegaba la época de Braille y le pedíamos a nuestros padres la Nintendo y demás. Y bueno, y a lo mejor el vendedor pues te vendía una clónica con la excusa de que era la Nintendo con 100 juegos. Pero bueno, era un salto, como decía antes, un salto menos agravante de tener un solo juego. Entonces, bueno, te hacía ilusión de que creías que tenías una Nintendo, pero bueno, te habían vendido una consola con un montón de juegos, que a lo mejor no eran 100 como venían en los cartuchos, pero bueno, era una forma de saltar menos dolorosa, ¿no?
Sí, bueno, te decían 100 juegos, luego eran 3 con distintos hacks.
A lo mejor eran 20.
Pero sí, es verdad que en esa época realmente nosotros no decidíamos. Decidían nuestros padres. Yo creo que decidían nuestros padres. Y si la consola salía más barato, le iba a pillar la consola. Si el ordenador salía más barato, pillaba el ordenador. Y dependiendo del que había en la tienda, poca gente... Yo no pude elegir prácticamente... Bueno, sí, creo que eligió mi hermano. Pero básicamente era cuestión económica. Hoy estamos hablando de algo como... Ya tenemos nuestros propios ingresos y demás. Podemos comprar, entre comillas, lo que queramos. Pero es verdad que muchas crónicas, recordemos que había muchos peces crónicos también, que no podías gastarte el dinero que valía un IBM. Y al final pues iba cogiendo lo primero que pillases. Creo que José me ha dado la palabra. Sí, José, comenta.
Sí, también quería recordaros que en cierta época estaba consolas, bueno, más o menos ahí, digamos finales de los 80. Las consolas, bueno, no estaban muy allá. Los arcades estaban empezando en su pompa fuerte aquí en España. Pero claro, o sea, el PC para jugar casi que no servía todavía.
Nada, vamos.
Pero estaba el Amiga. O sea, sí, no se nos olvide. ¡Amiga! El grito
de
guerra. O sea, el Amiga. El Amiga era la leche. Con perdón. De las vacas. O sea, el Amiga era... Tú tenías consola porque tenía una potencia increíble. Comparado con un PC era otro mundo. Tenía la potencia para jugar, tenía más potencia que, bueno, que la Nintendo NES, que era al menos en mi caso lo que yo veía que había en muchas casas. Estaba o la NES o la... Todavía no había en serio la Mega Drive cuando estaba la Amiga pegando bien ya con los juegos. O sea, ¿quién no recuerda aquellas capturas de pantalla de las revistas con el Defender of the Crown, por ejemplo?
Madre,
o sea,
mía,
unas
juegazo.
Imágenes que decías, ¿pero cómo? Esto viene del futuro, ¿no? Y aparte, estuvimos unos cuantos locos, entre los que hay un par de ellos aquí dentro de RetroBytes, que creábamos cosas con el Amiga. Yo llegué a comprarme un sampler, no sé si fue en el año 89, 90, un sampler y creaba remixes con el Amiga. Sampleaba cosas de la radio, las tenía ahí almacenadas en formato digital, que entonces era era increíble, era otro mundo. Y nos permitía la misma máquina, ocupando el mismo sitio, y bueno, sí, era caro, eran 100.000 pesetas de la época, 600 euros de... transformado, pero no, en euros con el IPC y demás rollo, pues sería, yo que sé, un ordenador de 2.000 euros de hoy en día. No sabría exactamente cuánto sería. No sé si alguien lo puede mirar.
Sí, ese es realmente el problema. Si tú quieres una máquina de juego, ese equipo es muy caro. Si quieres hacer algo mucho más, algo más, editar música, escribir textos, trabajar, diseñar, entonces sí. Pero tener en cuenta que en la Amiga, por ejemplo, a finales de los 80, en el 88 más o menos, cuando surgió la Mega Drive, tú podías pillar una Mega Drive por 40.000, 50.000 pesetas y la Amiga pues costaba, creo recordar, unos 169.000 pesetas. Una máquina solamente para jugar te puede salir...
Bueno, en el caso, cuando al menos cuando mi padre lo compró, era 100.000 pesetas, que eran 600 euros.
¿En qué, ¿vale? ¿En qué año?
Una consola costaba la mitad, sí, pero con una consola pues... no podías hacer nada, claro. Digamos, solo jugar, tener, digamos, entretenido al niño. Pero cuando tú querías que el niño fuera evolucionando de alguna forma y querías que el niño tuviera otras opciones, o incluso tú, si eras un padre más o menos lanzado en aquella época, usarlo también, mi padre no era lanzado para nada de electrónica, pero otros padres me consta que sí, que se metían incluso a crear cosas, y con ese ordenador, no con un PC, sino con el Amiga, tú podías dibujar cosas con 4096 colores, tú podías crear música, tú podías, no sé, la cantidad de programas que había y que la gente lo usaba para un montón de cosas y empezaban a programarse sus propias cosas.
Bueno, vamos,
un basic muy avanzado.
Vamos a dejarlo aquí, vamos a pasar a la sección de nuestro gran amigo Alfonso, metemos cabecera y hablamos a continuación.
Cosas que nos dejaron.
Esta semana quiero hablar un poquito de cosas que se han perdido en redacción también un poquito, porque el sector de la revista de videojuegos pues se ha transformado muchísimo.
Revista, hablamos, vale, de revista. Entonces, Dios, a ver, cuenta, ¿cómo? Cuenta. Hablamos de revista entonces, ¿no? Cuenta.
No exactamente de revista, sino en por qué las revistas eran muy importantes para nosotros.
Vamos a ver.
Entonces, bueno, una razón muy importante es que las revistas muchas veces te traían un disco de demo, uh-huh, en la época de PlayStation, o cintas de cassette con juegos, uh-huh, en la época de los ordenadores de 8 bits.
Y disquetes, entonces, claro, y disquetes también, que muchos han sido reutilizados para otras cosas.
Efectivamente, y discos demo también de ordenador. Entonces, claro, era una forma barata de conseguir juegos para tu ordenador o tu videoconsola. Eso ya hoy en día pues no se trae. Otra cosa que en la revista ya no sale, que antes sí salía mucho, eran esos desplegables en la revista donde te salía todo el mapa del juego, exacto, todas las pantallas del juego. Un juego que era de pantallas, pues se ve que alguien se entretenía en ir recorriendo el juego, haciendo pantallazos de cada una de las salas y poniéndolas todas juntas en un papel.
Pero ojo, porque los pantallazos no se hacen como hoy en día capturando pantallas, que había algunos que tenían que sacar con la cámara de fotos en la pantalla y luego unir eso sin Photoshop. Sin Photoshop, que hoy parece, bueno, una pantalla con otra, la cuadra... No, sin Photoshop. Y mete el plano desplegable ahí para poder jugar. También era un juego en 2D. Hoy en día en 3D, madre mía, tendría que ser hacer una especie de Google Earth del juego para poder jugar.
Claro. Entonces, muchas veces te comprabas la revista pues porque venía el juego en el que estabas jugando y pues necesitabas esa ayuda. Porque es que muchos de los juegos además no traían sistema de mapa, algo tan esencial hoy en día, como que tú puedas ver el mapa por dónde vas, pues te lo tenías que hacer tú. O sea, antiguamente juegos como Eye of the Beholder, que era de mazmorra, pues tú tenías un folio cuadriculado, y entonces según te ibas moviendo, pues ibas dibujando en el papelito el mapa.
La verdad que era doble diversión. Aprendíamos, o sea, a la vez de jugar, aprendíamos cartografía. Ojo, que lo digo en broma, pero lo digo en serio. Porque eso te desarrolla la orientación y trabajos manuales. Hoy en día nos resulta fácil hacer un mapa, a lo mejor, pero vete a saber las generaciones futuras si son capaces de hacer siquiera un mapa del Carrefour.
Ese arte de cartografía se ha perdido. Y otras cositas también, porque claro, un poco en la línea de antes, muchas veces las revistas eran lo que nos daban la ayuda. porque en las revistas pues venían códigos GameShark, de los que hablamos en las sesiones anteriores, ¿no? Que tú metías este código con tu dispositivo y te permitía tener vida infinita o que no te hicieran daño, o munición infinita, ¿vale? Pero otra cosa que venía, que eso también al evolucionar el juego ha ido desapareciendo, son los códigos de niveles, ¿vale? Nosotros hoy en día guardamos la partida, pero antiguamente no se podía guardar partida, sino que cada vez que nos pasamos una pantalla nos daban un codiguito para una, cuando nosotros empecemos el juego, meter ese código y seguir por donde estábamos. Entonces muchas veces venían una lista con todos los códigos de todas las pantallas, para que nosotros pudiéramos, a lo mejor nos hemos atascado en una que no somos capaces de pasarnos, bueno, pues con este codiguito podemos empezar ya desde la siguiente.
Sí, la verdad que sí, Alfonso, tenés razón. Antiguamente las revistas tenían un doble objetivo. Primero era ponernos los dientes largos con los juegos y luego ayudarnos con esos juegos. Los códigos de niveles eran muy útiles, pero había juegos que ni siquiera permitían códigos de niveles y tenías que pasártelo del tirón y te ayudaba a tener un mapa. Aquí, por ejemplo, Fran dice Batman, José dice La Bahía del Crimen, hazlo sin guía si puedes, el Nylor, los Goonies, la libretita de los códigos. En fin, son muchísimas cosas. A día de hoy las revistas lo que nos ponen son los dientes largos con los juegos. Y bueno, habrá...
Voy a mencionar una última cosilla, dime, y dime. Después, eso que Fran dice que quiere decir algo, entonces...
Mira, pues ahora después...
Lo último que voy a decir yo es que, bueno, si no podías hacerte con la revista o con la revista no era suficiente porque no te enterabas bien, pues había teléfonos de ayuda a los que tú llamabas, por ejemplo, el Club Nintendo precisamente estaba para eso. Y esta gente pues por teléfono te decía, mira, pues entonces lo que tienes que ir es, antes de entrar en la mazmorra, ir aquí y conseguir esta llave o conseguir lo que sea.
Sí, yo usé una vez el Club Nintendo de pequeño y me quedé sorprendido porque dije, no sé hacer esto. Y me dijeron, hazlo así, inmediatamente. Y yo me quedé diciendo, pero ¿cómo lo saben tan rápido? ¿Cómo lo han sacado? La base de datos en papel, porque en aquella época no creo que hubiera otra cosa que tendrían para poder solucionar todo eso. Pues bueno, pues muy bien con tu sección, la verdad que me ha dado muchísimo recuerdo de esas micromanías y hobby consolas, superjuegos, no solamente de ordenadores, también de consolas y demás, que bueno, esos mapas habría que marcarlo y ponerlo encima del sofá del salón. Pues vamos a darle la palabra a Frank, que lleva media hora con la mano. Se te va a gangrenar, Frank.
Yo creo que está quitando la niebla. O sea, para los que no podáis, para los que nos sigáis desde casa, nuestro compañero Frank tiene la cámara rota, entonces lo vemos como si tuviera un montón de niebla. Por aquí han dicho que está en Silent Hill. También hay quien piensa que está en una sauna, que se está quemando su casa.
Yo creo que está fumando.
Os voy a dar tres apuntes rápidos, ¿vale? Ya que he ido tomando nota, mira, a razón de lo que decía Alfonso, los juegos de hoy en día parecen un poco que te llevan de la mano. Estáis mencionando en el chat juegos como La Abadía del Crimen y demás, y es verdad que excepto Demon's Souls y juegos similares, los juegos de antes parecen que eran realmente, al estar basado un poco en la mentalidad arcade, eran más difíciles.
Pero
entonces eso daría para otro debate, otro programa de radio.
Permítame un momento, porque eso yo creo que está originado por algo que en otro programa Alfonso hablará, cosas que ya no están. Yo creo que está originado por la falta de manuales. Antes los juegos tenían su manual, porque no podían desarrollar un juego tan complejo que te explicase todo, sino tenías tu manual, te decía cómo tenías que jugarlo. Y a día de hoy te lo hacen para que no necesites manual, directamente coges un mando y te pongas a jugar. Y te ponen al principio el humo, Frank. Yo creo que eso, que la sencillez empezó cuando empezaron a quitar los manuales de los cartuchos de los juegos. Pero eso, Alfonso tendrá otro programa. Alfonso, dime, sí.
Un apunte rápido, precisamente al hilo de lo que está diciendo Frank, para darle la razón. Últimamente he estado probando el remake de Legend of Zelda Ocarina of Time para la 3DS. Vale, en la 3DS sacaron el Ocarina of Time y el Majora's Mask, los dos de la Nintendo 64 en 3DS, y a los dos le han añadido una piedra Sheikah, o sea, una piedrecita a la que tú llegas y te dice qué es lo que tienes que hacer. Te da como una visión de qué es lo que te... O sea, tú estás en una mazmorra y te da como una visión de dónde tienes que pulsar para continuar.
O sea, que nos están idiotizando. Antes nos hacían que nos desarrollásemos, cogiéramos más experiencia, más reflejos, más inteligencia, teniendo que resolver algunas cosas, y ahora directamente nos dan todo. José.
Por eso esta generación no será recordada.
Acabamos de perder a un montón de suscriptores jóvenes. Frank, continúa.
Yo lo animo a que pongan verde a José en comentarios.
Exactamente, poned, recordad, podéis ir a iVox, en nuestro donde tenemos el audio, y poned verde a José. Recordadlo. Venga, Frank.
Un par de comentarios. Ya voy a contestar a José lo que decía antes en la anterior intervención. Yo el Amiga, en este caso, yo lo compararía como una tarjeta gráfica en su época de gama alta. ¿Qué es lo que pasaba? Que como compartió época con el Spectrum y similar, pues muchos de los que cambiamos de ordenador a consola, pues nos saltamos el Amiga. Entonces, claro, ya directamente de Spectrum, pues a lo mejor pasamos a Mega Drive y Super Nintendo, ¿no? Entonces mucha gente, pues esa época se la perdió. Y el otro apunte, que a lo mejor lo habéis obviado, en la época de las consolas de cartucho, sí, es verdad que una consola varía más cara, pero claro, te hacías la inversión al principio, en el caso de los ordenadores, y luego los juegos te salían más baratos, y las consolas era al contrario. Las consolas te salían más caras, pero luego cómprate tú un juego. Entonces, es lo que yo mencionaba antes.
Sí.
Que la consola te salía más barata, pero luego la colección de juegos que tenía era más reducida.
Tenía otras posibilidades, juego... como alquilar de videoclub, o que te prestasen juegos con amigos, y eso. Siempre claro, había distintas posibilidades.
Salía más de 5.000 pesetas, y sin embargo... los cartuchos eran más caros, los disquetes y las cintas eran bastante más baratas. Luego la cosa se equilibró con la salida de los CD y los DVD, pues ya la cosa, como pasa hoy día, pues se ha equilibrado, ¿no?
Pues mira, Fran, te voy a proponer un programa para que hable de, ahora que has sacado eso de los juegos y demás, para que hable las alternativas que teníamos, los que teníamos consola en aquella época, de alquilar en videoclub y cosillas de esas. ¿Qué te parece? Hacer un programilla sobre ese tema.
Perfecto, pues cuenta con ello.
Te cogeré la palabra. A ver, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Aquí suena la música de un grillo. Cri, 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 cri.
No, bueno, yo que al final, claro, volvemos a lo mismo. Los dos sistemas son compatibles. Creo que algunos tuvieron un momento más dorado que otros, según los años, pero bueno, hemos disfrutado con ambos siempre y,
sí,
y por ahí seguiremos.
Yo he notado que no habéis comentado una cosa que creo que es importante, y son los exclusivos. Realmente a día de hoy las consolas viven muchas veces por exclusividades en juegos. Y antiguamente recordemos que lo comentó un poquito, creo que fue Alfonso, que había juegos que a lo mejor no estaban en PC, o juegos de PC que no estaban en consola. Recordemos que, por ejemplo, las aventuras gráficas se portaron muy poquita a consola, a Mega Drive y cosas de esas, en la época dorada de PC. Y a día de hoy, por ejemplo, hay juegos como el Uncharted o The Last of Us, que son exclusivos de ciertas consolas. O, por ejemplo, los Mario, los Sony, hasta hace poco no eran exclusivos, no estaban en PC. Entonces, realmente, por ahí intentaban meter un poquito lo que era el favorecer que la gente comprase esas consolas. Y sigue siéndolo. Vamos a ver qué ocurre con Microsoft ahora, que ha comprado este gran estudio Take-Two, creo que era, ¿no, Alfonso? Este de... ¿Cómo se llama? Este que han comprado. ¿Cuál?
Bethesda,
exactamente. Ellos dicen...
Doom.
Exactamente. Lo bueno que ha hecho Microsoft, a lo mejor en esta generación, es que no está separando consolas con ordenadores. Ellos ganan de las dos formas. Entonces, es como, tú no tienes dinero para un ordenador potente para jugar, pues no te preocupes, compra nuestra serie X o nuestra serie S. Y me hago con estos estudios para que Sony, por ejemplo, no pueda tener esos juegos. Que ya han dicho, no sé si sabéis si sacarán juegos o no, ya han dicho que ellos perfectamente pueden sobrevivir sin que saquen juegos para PlayStation. Vamos a ver, parece que empieza una lucha encarnizada, no como la de Sega y Nintendo, pero vamos a ver cómo acaba esto. Y luego Nintendo, por otro lado, pues va a lo suyo con sus propias consolas, con su propia forma de jugar, que es el punto fuerte que tiene.
Bueno, una cosita que quería decir, de también una ventaja de las consolas que en el ordenador no se puede igualar, es el ser portátil. En el sentido de poder llevarla en el bolsillo. Las consolas, ahí tenemos Game Boy, Game Gear y toda la pesca, mientras que en el ordenador, no, bueno, un ordenador portátil, pero claro, no es lo mismo.
Viene muy bien lo que has dicho, Alfonso, porque ahora vamos a presentar la sección de Maite.
Sinosas plasticosas.
Pues Pues mira, la consola que traigo esta semana en Chinosa Plasticosa realmente es norteamericana. Se trata de la Tabway Zodiac de 2003. Esta consola fue por muchos considerada como la sucesora de la GP32 en cuanto a la escena. Pero tenéis que pensar que en ese momento ya estaba presente la GP2X.
¿Y la GP2X, que era la siguiente o qué se diferenciaba?
Exactamente, la evolución de la GP32.
O sea, estaba la GP32, salió esta Zodia y luego salió la GP2X, que era mejor que esta Zodia, entiendo, ¿no?
Fueron coetáneas, ¿vale?
Vale.
En esta estela de la GP32 aparece la Tabway Zodia, pero con una potencia gráfica que en ese momento estaba reservada a PC o a consolas de cuarta generación. Estamos hablando que era capaz de mover 3D de forma bastante potente sin llegar a la PSP, pero tenía un chip gráfico de 8 MB de memoria dedicada a ese SD-RAM. Eso era como inédito en el momento.
Eso es algo que tenía la Dreamcast.
Exactamente. La cuestión es que estaba bastante cantado que en un momento en el que el precio de las pantallas por el boom de los móviles se había abaratado tanto que era muy probable que un fabricante crease o mezclase en una PDA, porque también había un boom de PDA, mezclase lo lúdico. Es una consola cuyo hito fue adaptar la interfaz del Palmos para adaptarlo a un entorno lúdico sin eliminar la productividad. Luego, por otra parte, el tamaño que tenía pues era como eso, como un móvil de esa época. Entonces, esto se llegó a usar justo antes de la llegada del iPhone como asistente de datos personales, ¿no? Que es lo que era una PDA. Y salieron dos versiones. Una era con una memoria de 32 MB y la otra con 128. Pero tenía otro tipo de funciones como Bluetooth. De hecho, de los dos slots de memoria SD que tenía, había uno con capacidad I/O, o sea, lo que es la entrada y salida, es decir, que podíamos añadirle también un receptor GPS o, por ejemplo, un adaptador IRDA, un sintonizador de radio FM, o hasta cámara digital, ¿no? Se le podía acoplar. Tenía también con alguna compañía telefónica algún tipo de acuerdo para que tú pudieses gestionar ahí tus mails y una aplicación para gestión de SMS. Luego, por otra parte, traía un cable de carga. Ya sabemos que ya por esta época las consolas traían batería integrada. Te daba para unas 3 horas, siempre, como decimos, en función un poco de la luminosidad de la pantalla. En cuanto a los juegos, resulta que en cuanto el software Palmos 5, que estaba en aquel momento, detectaba el hard de la Zodia, era capaz de meter vibración a distintos juegos. Por ejemplo, el juego insignia fue Tony Hawk, ¿vale? Tuvieron entre 25 y 30 juegos, se sacaron, y luego después unos 8 o 10 llegaron a tener formato físico. La mayoría de juegos compatibles con Palmos 5 pues se podían jugar en la Zodia. En general, la constante de muchos intentos para hacerse un hueco en el reino de la Game Boy era la emulación ante esta posible falta de producción de juegos.
Te perdemos un poco, Maite. A ver, básicamente, sí. A mí recuerda esa consola que me estás mencionando, me recuerda un poquito lo que es la N-Gage, no sé si será anterior o posterior, porque cuando Nokia vio perdida la guerra, abrió el formato N-Gage a los móviles. Entonces estoy viendo que esto es parecido con Palm, ¿no? O sea, tiene Palmos de sistema operativo y sí. Los juegos son compatibles, pero al reconocer que están en la consola le mete funcionalidades nuevas, básicamente, ¿no?
En Gage, la primera fue en 2003, segunda en 2005, partido de 2005. Pero sí, durante esta época podríamos recordar que se hablaba ya de Gage.
Y luego precio de la consola, entiendo que sea carísimo, porque con lo que estás comentando trae de todo, vamos.
Pues la verdad es que no lo he consultado. Luego traía bastantes periféricos. No tengo el dato. Sí que he buscado en eBay, en algunos sitios así, a ver qué tal estaba. Y la verdad que está bastante desaparecida. Y si algo encuentra, lo catalogan de super rareza y entonces con precios muy, muy locos.
Especuladores everywhere, ¿no? Máquina complicada, ¿no?
Así que, y bueno, un poco más tenía... Ah, sí, como cosas curiosas, Resulta que traía un par de ebooks en inglés, uno era el de Mago de Oz y otro el del Último Mohicano. La pantalla que comentamos de la GP32 de 3 pulgadas y media, este tiene una pantalla de 3,8 táctil y era de las que tenían mayor resolución disponible en su tiempo. Y ya por último, la consola TapWay Zodia apareció en la serie Stargate como un dispositivo sensor que lo manejaba una de las que eran coronel.
Vamos a recapitular un poquito el tema de hoy. Estamos hablando entre ordenadores y consola, la gran guerra, por así decirlo. Ventaja del ordenador, que puede hacer muchísimas más cosas, puede desarrollar la creatividad de los niños. Ventaja de las consolas, máquina dedicada a jugar, por lo que la vida útil de esos juegos va a ser más larga, la vida de la consola prácticamente, más económico que el ordenador. Y no sé, ¿qué más hemos dicho? A ver, voluntario.
Pues nada, que ¿por qué elegir? ¿Por qué elegir? Que se pueden disfrutar los dos. Y bueno, yo me decanto, si tenemos que elegir uno, yo me decanto claramente por consolas.
A ver, es difícil elegir los dos porque ten en cuenta un ordenador Master Race a día de hoy puede costarte 2.000 euros. Más una consola, una PlayStation 5, vamos a poner a 400 euros si no quieres lector, 500 si quieres con lector. Estamos hablando de 2.500 euros. En su momento, en
que
su...
Eso sí que es motivo de otro gran debate, ¿eh?
A ver.
El consin lector, porque estamos eso, ante la última
exactamente.
Generación física, chavales.
De hecho, vamos a hablar de eso mismo ahora mismo aquí. Yo opino como Enrique. Estamos en la última generación que va a tener formato físico, pero es lógico. Sacan dos consolas, las dos iguales. Sony, estoy hablando de Sony, en la que una tiene el lector y vale 100 euros más cara y la otra no tiene el lector y los juegos son digitales. O sea, la diferencia es 100 euros. ¿Quién va a comprar la que tiene el lector? Muy poquita gente, la que quiera ver vídeo.
Y aparte que las nuevas generaciones, tú hablas con muchos chavales más jóvenes, ¿no? Y te dicen, ¿cómo? Primero, me ocupa espacio. Te dice incluso, oye, si es que además me tengo que levantar a cambiar el juego, ¿de qué me estás hablando?
Y
es que no, es otra mentalidad completamente diferente. Y aparte, dentro de 20 años, ojalá, cuando querramos emular un juego de PlayStation 4, si tenemos el juego físicamente, no lo vamos a utilizar. Porque son versiones iniciales, como sabemos que después tienen que ser parcheadas continuamente, ¿no? Con lo cual, ya eso, digamos que pone en tela de juicio la continuidad, ¿no?
Además que recordemos que ya los jugadores de PC, ¿quién usa formato físico en PC? A ver, ¿alguien puede levantar la mano? Yo creo que nada. Entre la Epic Game, la Steam... bueno, Alfonso ha levantado la mano.
No, yo iba a decir precisamente eso, que entre Epic Store y Steam... que tienen precio bajo y encima entre ellos se pican regalando juegos y
GOG
y
todo eso. Y luego eso, la super oferta. Yo llego a comprar super juegos por 3 euros, incluso por 1 euro. En consola.
Y eso no lo tienen las consolas,
exactamente.
¿Eh? Eso no lo tienen las consolas.
En el momento que desaparezca el formato físico, yo espero que las consolas hagan lo mismo, pero ya estamos hablando de una única compañía. No hay pique, como dice Alfonso, entre esta compañía que ofrece sus juegos y esta otra. Fran está haciendo señales de... ahora te doy la vemos un momento.
Quiero hacer una valoración a razón de lo que estáis diciendo. En este caso yo me voy a decantar por el PC, porque es la máquina estándar y básicamente es la que se adapta a todo. Tener en cuenta de que todo el mundo en su casa, sea un ordenador más antiguo o más moderno, todo el mundo va a tener un ordenador y al lado una consola.
Claro, pero entonces, en tema de juegos ten en cuenta que la vida útil del PC es mucho más corta. O sea, si te gastas una Master Race en 5 años va a tener que ampliar gráfica, memoria o lo que sea, y es 2.000 euros de precio. A ver, José, ¿qué quiere comentar?
Sí, quería comentar que en defensa un poco del PC, a ver qué consola es capaz, por ejemplo, de hacer lo que hace hoy en día un PC de 2.000 euros, como comenta, de tener, por ejemplo, el AMD FreeSync o el tema este también de NVIDIA, que no recuerdo cómo es, de la sincronización perfecta con el monitor de muy alta frecuencia. Eso es impensable en una consola con una televisión. Bueno. Ni que sea 4K ni que sea 8K, imposible. Ya es que depende. Si tú quieres gastarte 2.000 euros en un PC, vas a tener algo que está muy por encima de una consola. Que sí, que no es la diferencia de lo que normalmente solemos hablar en Retrobytes, de otra época. Hoy en día la diferencia va a ser muy pequeña, pero tú con un ordenador puedes jugar
ya a 8K puedes jugar a cosas que y sin lag, sobre todo es que estamos perdiendo un poquito el tema del lag. Tú juegas en una consola, en una televisión, y tienes que ajustar la consola para que se adapte un poquito, para que vaya preveyendo un poquito la imagen que le va a enviar a la televisión. Eso en un PC no tiene que hacerlo, claro. Porque la conexión, el monitor es de mucha mejor calidad, está preparado para ser visualizado con más resolución durante más horas, más refresco. La frecuencia de refresco es una consola. O sea que no tiene sentido. Es una ventaja. Aparte también, por ejemplo, una consola, tú tienes que pagar Game Pass o tienes que pagar por digamos por la Store. Eso en un PC, tú pagas si quieres. Sí. O sea, Steam, que yo sepa, no tienes que pagar a Steam por estar ahí simplemente.
Exactamente. Y el juego es gratuito. Cosa que, por ejemplo, con Sony tienes que pagar una cuota mensual para poder jugar en red con tus amigos. Son cosas distintas. A ver, son una consola que te vale 5 veces menos, pero también, como decía Fran, luego el mantenimiento a la larga puede ser el mismo. Y lo que dices
tú también. Pero también el tema precio de un PC, claro, tú puedes jugar con un PC de 600 euros. Yo tengo aquí montado un PC que en la CPU es una máquina tremenda, en gráfica, una gráfica que nuestro compañero Javi Lara, que está hoy aquí, fue a que se la compré, una gráfica de 90, 100 euros, y oye, para lo que yo hago va sobradísima.
Claro, pero esos 600 euros siguen siendo más caros que los 400 que te vale la PS5, haciéndote mucho más PS5. Yo creo que básicamente
claro, se deduce... Vendo esta gráfica, la vendo en eBay, recupero un dinero, me compro otra más grande.
Bueno,
puedo ir ampliando, cosa que una consola no puedes ampliar.
Ya con Nvidia hemos visto que eso es lo que hacían esa jugada, se la han jugado. Porque, bueno, no sé si el oyente sabrá, hace un mes, una cosa así, Nvidia presentó su nueva gráfica igualando en potencia a gráficas antiguas que varían 1.600 euros o una cosa así por 600, una cosa así. Entonces ahí sí ha habido un poquito los que iban a vender para comprarse otra, al final se la han dado el tiro por la culata. Pero bueno, vamos a hacer una pausita y vamos, Alfonso, búscanos una melodía que podamos poner mientras tanto.
Sí, pues, ¿qué os parece si con este tema del coronavirus, de la pandemia, ponemos un poquito un temita de Doctor Mario?
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo luchando ordenadores contra consolas. Y la cosa se ha puesto muy muy dura con la época actual. Ya no hablamos de lo antiguo, hablamos de lo actual. En el que en PC tenemos tiendas que hacen competencia entre ellos con juegos a precios muy buenos, sin tener que pagar una cuota mensual para jugar en línea. Mientras que en consola han desaparecido los formatos, van a desaparecer, todavía no, pero posiblemente van a desaparecer en esta generación los formatos físicos, en los que la única tienda que tengan va a ser la propia de la compañía y que vete a saber los precios que nos pongan o la oferta y demás. La verdad que en esta nueva generación la cosa está un poquito complicada para, yo no sabría qué elegir, si un PC bueno y hasta entre 5 o 7 años con él, o una videoconsola y ha estado otros 5 o 7 años con ella. La verdad que no sabría qué elegir. En antiguo, ¿qué opináis vosotros? ¿Os quedáis antes con un Commodore Amiga que con una Mega Drive, por ejemplo?
Buah, yo claramente consola, Mega Drive. O Super Nintendo, por supuesto.
Ahora tú eres más de Super Nintendo, por lo que veo, ¿no?
Las dos. Tuve primero Mega Drive y tuve la suerte, pues, que me tocó en un sorteo.
Sí, nos acordamos Super de tu programa, Nintendo. Te odiamos desde entonces, sí.
Y después, oye, también habéis mencionado antes, y es curioso, sí, que los juegos ya lo tienes una vez y lo puedes jugar tal. También tiene tela, para que no se me vea tampoco tanto la vena Nintendo. Sinceramente, en los últimos par de años le estoy dando más a Play que a Nintendo por el tipo de juegos. Pero es verdad también que con Nintendo, ¿cuántas veces puede llegar a pagar ya una persona por un Super Mario Bros. O un Super Mario World? Porque es que
sí.
Es indecente que un Super Mario World cueste en una store ahora mismo, creo que son 6 euros
sí.
o cosas así, ¿no? Y es una locura que generación tras generación juegos que ya tienen físico te los quieran cobrar vendiéndolos como remake o aniversario o lo que sea. Oye, y termino por mi parte con lo que habíais dicho al principio con la peculiaridad de Nintendo. No he tenido mucho tiempo. Sí, quizás más el niño, pero el Mario Kart Life es una auténtica pasada.
Ay, ponnos los dientes largos.
Es una virguería, es una idea genial.
Entonces, Alfonso, Enrique, de lo antiguo, ¿qué te quedarías, con ordenador o con consola? Y de lo nuevo, ¿qué te quedarías, con ordenador? Lo nuevo me refiero a lo que va a salir, vale, justamente ahora.
Te respondo muy claro. Hasta principios de los 90 ordenador 8 bits, a partir de los 90 incluido hoy en día consola.
Vale, José, ¿tu opinión? Así como resumen final. José ha desaparecido. Lo han secuestrado, Dios. Tenemos que buscar al doble dragón para que lo rescaten.
No podía quitar el mute. Sí. Bueno, mi opinión, la misma que comenté antes, es lo que pasa, que matizando, o sea, un ordenador puedes hacer más cosas, una consola no, al menos antes no podías hacer lo mismo, y la verdad que gracias a poder haber tenido la Amiga, bueno, hoy en día sigo creando cosas, digamos que cuando vas creciendo y tienes la opción de poder crear, hoy en día por ejemplo muchos chavales pues pueden con un ordenador, con una gráfica, si invierten el dinero que van a invertir en la consola, lo invierten en sumarle una gráfica potente al ordenador, podrán usar Blender, por ejemplo, programa de diseño en 3D, con el que quizás puedan forjarse un futuro para el día de mañana creando personajes de videojuegos y animándolos.
O sea que tú en lo clásico te quedarías con ordenador y en lo moderno te sigues quedando con ordenador. Esa sería, ¿no?
Sí, sí, por la capacidad de creación que tienes.
Sí, eso es verdad.
No es solamente pasas el tiempo. Pasar el tiempo con una consola, bueno, lo pasas, ¿no? Simplemente, pero no te aporta la consola y el juego de consola nada a ti, ¿vale? Si estamos, bueno, ya que soy más de crear, ¿no? De crear cosas, porque al fin y al cabo, bueno, pues uno no vive en el día a día, no entra dinero en la casa por jugar, ¿no?
Sí, bueno, algunos
cambio,
sí, pero...
Si creas, te diviertes, bueno, sí, ya, a nivel élite a lo mejor sí, ¿no? Pero a la hora del día a día, ¿de qué comes?
Sí.
El dinero que saca, o sea, el dinero que ganas, ¿de dónde sale? Pues sale, puede salir de creación, de crear contenido, ya sea el que sea, sea música, sea vídeo, sea videojuegos, ¿no?
Y que hoy en día, bueno, hay mucho analfabeto informático, tenemos mucha tecnología, o sea, la gente sabe manejar muchísimo los móviles, los niños y todo eso, pero realmente hay poca gente que sepa hacer tablas en Access, hacer, no sé, cualquier cosa, un documento en Word. Realmente vendría bien a los niños diseñar un poquito y aprender a hacer cosas.
Sí, sí. Y si te lo planteas con un tipo de educación específica, puede ser divertido. Puede ser, no, lo es. O sea, yo, por ejemplo, a mi nena la voy a empezar a poner a usar Blender. Uh-huh. Y tiene 6 años.
Madre mía. Ah,
tiene 6 años ahora. Pero preveyendo un futuro, pues que, o sea, los niños son esponjas, eso es así. Y cuanto antes empiecen con algo de crear, mejor. Mejor antes encontrarán un camino que en la vida, ¿no?
Sí, lo veo bien. Javi, ¿tu opinión? ¿Qué prefieres, que te queda con la máquina antigua, consolas, ordenadores, o con las máquinas nuevas, consolas, ordenadores? ¿Cuál eliges?
Yo estoy diciendo lo mismo. Para mí el ordenador es, como dice José, una máquina de creatividad absoluta para cualquier campo. Sirve para jugar, sirve para trabajar, sirve para todo. Para mí soy siempre de ordenador.
100%. Pues pasamos 100%. A Fran. Fran.
Sí, pues mi valoración para terminar es parecida a la que dijo Enrique hace un momento, pero con unos matices. Hasta la época de los 90 me quedaría con microordenadores Amiga y MS-DOS para distinguirlo del PC actual. Y a partir de los 90, pues yo haría el matiz de dos máquinas. Una sería seguro el PC y otra en este caso pues la consola que me guste. Yo en mi caso pues siempre me decanto más por Nintendo, ¿no? Ya con la desaparecida Sega pues me decantaba con Nintendo. Pues ya os digo, a partir de los 90 pues me quedaría con dos máquinas.
No sé si Maite estará por ahí. Alfonso, a ti te tengo para el último, no te preocupes.
Sí, estoy por aquí.
Maite, ¿tú qué te quedas?
Estoy por aquí, coincido con lo que acaba de decir Fran, PC y Nintendo.
Ahí, directamente a Ras. Y venga, Alfonso, tu opinión. O si tienes que comentar algo más, pues lo dices también.
No, yo pues casi que va un poco en línea con el resto, la verdad. Yo, bueno, pues como he dicho antes, yo he crecido con PC, básicamente, y yo si tuviera que elegir solamente una plataforma, pues seguiría cogiendo PC por la versatilidad, porque no solamente es para juegos, sino que también te permite crear lo que tú quieras y además puede ser una forma de el día de mañana tener una profesión, como me ha pasado a mí.
Sí.
Pero distingo que... En el asunto de la portátil, pues ahí sí tiene que ser consola. O sea, yo en principio cogería PC, pero si fuera algo para llevar de un sitio a otro, ahí me tendría que decantar por consola. Yo tendría un PC para normal y una consolita también adicional, pero de portátil.
Yo opino igual que tú. Yo, mi opinión sería PC, por lo que dice José, porque la creatividad es una herramienta más. Un ordenador es una herramienta más que te sirve también de forma lúdica, pero sobre todo te abre un camino para el futuro. Si a mí en el 86 no me compro un ordenador, yo a día de hoy no haría lo que estoy haciendo, eso es claro. Pero también para llevártela de un sitio a otro tiene que ser consola, ordenador, un juego rápido no lo hay. Pues bueno, vamos a terminar ya el programa de hoy. Espero que los oyentes hayan sacado mejores conclusiones que nosotros, que al final no hemos sacado ninguna, prácticamente PC y consola directamente. Y nada, chicos, pues nada, nos despedimos. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Fran, muchas gracias, José, muchas gracias, Javi, muchas gracias, Maite, muchas gracias, Alfonso, y hasta la próxima.
Y muchas gracias, Víctor.
Muchas gracias. Adiós, chicos.
Saludos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Fue un segundo que se me ha quedado bloqueado. Pues no me acuerdo. Hostia, tío, no puedo quitar la pantalla completa, ¿de verdad?
Era Fight Chill F1 o algo así.
Dilo.
No, pero si yo no me acuerdo.
No, dilo, Fight Chill F... Fight Chill... Hostia, tío, no me puedo quitar la pantalla completa, no me puedo creer. Al poner el programa de audio...
F11.
Sí, con F11 sí puedo. Vale, ya está. Alguien está escribiendo.
A ver, normalmente hay espacio para un portátil, todo el mundo tiene espacio, ¿vale? Para una consola también, pero ya para el tema de lo que es... me queda en blanco.
No te preocupes, silencio y empieza de nuevo, no pasa nada.
Vale.
Esto toma falsa.
Lo que es... Tío, se me ha ido completamente.
¿Sí? No sé, pues lo que queráis. Si alguien quiere comentar algo, Fran, perdona que no te veía con la niebla. Coméntanos.
Puñeta.
Pi, censurado. El mute, Alfonso. Voy a hacer una cosita. Maite, no sé si me escucha. ¿Tu sección está preparada para meterla ahora? Maite. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Maite me ha dicho que no quiere opinar porque no quiere liarse a puñetazos.
Maite, ¿puedo hablar?
Me queda unos minutillos.
Vale, vale, pues voy, vamos a hablar un poquito y metemos la sección de Alfonso. ¿Alguien quiere hacer un comentario más?
Pero sí.
Sí, yo.
Venga, meto música. ya le hacemos algo guapo, Alfonso. Aquí está la cabecera. Cosas que ya no existen. Música pendiente de editar.
Puedo buscar una, lo tengo por ahí apuntado, pero es que no se me ocurre.
Bueno, hacemos silencio, música pendiente de editar, silencio. Y ya.
Madre mía, tío, visto, he cogido aquí un montón de apuntes, lo tengo todo mezclado, es una puta mierda. Espérate que me ordene la idea. Espérate. El que no te oigo, tío.
Está deduciendo que este programa se va a emitir el próximo domingo. Que va a ser así. Si me da tiempo.
No.
Cuidado.
Va a ir detrás del.
Creo que
del
sí.
Anterior. O sea, quiero decir.
Creo que sí, pero ten en cuenta que tenemos el de Links, que son dos programas que todavía no hemos emitido. Sí. Pero bueno, es que este lo iba a meter la semana que viene para que no dejas más tiempo.
Hostia,
con lo de AMD.
Porque si lo que llevó es una cronología
sí, que
lineal,
sí,
que, 2001, 2003.
Que puedes hacerlo, pero que luego va a ir el de Links. O sea, que puedes hacerlo, puedes hacer el programa ahora mismo porque esta semana voy a intentar editarlo para que el domingo próximo salga. Porque como se presentó el jueves, una cosa así, la gráfica de AMD, quiero que se esté cerca. Pero bueno, empieza si quieres desde el principio, ¿vale? Que se te escuchaba mal al principio. ¡Oh!
Te he visto aquí cortamos,
sí, corta.
Si
se te escucha muy va y viene mucho el volumen.
Aquí está, aquí.
Venga, una anécdota, empiezo sí. Otra vez.
Y
buscando
nada
el futuro.
Ha sido todo de chinosas.
Bueno, melodía de fondo. Tiririri. Y vamos, bueno, hablando de melodía, Alfonso. Te lo he puesto en el chat, te he avisado antes.
Sí, pero no lo había visto. De todas maneras, yo también había puesto en el chat que quería decir una cosita antes de Maite.
Ah, joder, te he perdido.
Sí, es verdad, él me iba a dar la entradilla, tío, pero es que esto se oye.
Pues da la entradilla, da la entradilla ya y ya lo he dicho.
A través de la pared, tío, sí. Que a través del móvil, es horroroso.
Sí, te escucho bajo, Maite. Venga, da la entradilla, Alfonso, luego ya hago edición. Vale. Pues continuamos. A ver, vamos a recapitular un poquito.
Es que esto venía muy bien para que ahora presentara la sección de Maite, que es de son de cosas las portátiles.
Ya, pues. Melodía. Mira, pues eso lo dejo ahí, ya voy editando yo como veo. Bueno. Doctor Mario, estupendo. Pues allá va, Doctor Mario.
Un apunte sí. Para el próximo programa, ya fuera de onda.
Dime.
Sería un debate, ya que estáis hablando de consolas, pues portátiles frente a móviles, ¿no?